The revolution is here, will not be televised.
Revolución. Que va, es lucha y revolución.
Revolución.
Esta política.
Revolución.
Este género y gozo.
La revolución jamás será televisada, televisada.
Radio Zapatista, bringing the revolution to your ears.
Del 30 de marzo al 1 de abril en Venecia, Italia, se llevó a cabo el encuentro internacional Global Meeting, que reunió más de 1,000 pensadores y activistas de todo el mundo para compartir visiones y luchas de resistencia contra el capitalismo. Allá entrevistamos a Mark Villa, de Venezuela, quien nos habla sobre el papel de los movimientos sociales en el país.
Bueno, yo en particular soy documentalista y pertenezco a una cooperativa audiovisual, como varias en Venezuela. Desarrollamos productos audiovisuales y bueno, funcionamos a manera de productor audiovisual, pero digamos el método de decisión es basado en la asamblea colectiva, ¿no? Y bueno, a partir de ahí hemos desarrollado distintos videos en torno a la resistencia indígena, a la organización del pueblo venezolano, a denunciar los actos de sabotaje perpetrados desde la oligarquía venezolana y el propio imperio norteamericano. Y bueno, un poco eso.
En tu ponencia estabas hablando sobre la relación entre los movimientos sociales y el gobierno chavista, y de tratar de evitar de ver la cuestión como una cuestión sumamente vertical, autoritaria, o sea, el papel que tienen fundamentales de los movimientos sociales, dentro de los cuales se puede encuadrar la cooperativa de ustedes, ¿no? ¿Qué papel tienen en la formación de este nuevo socialismo que se está llevando a cabo en Venezuela?
En principio, es bueno decir que Chávez no sale de la nada. Chávez es producto de toda una serie de luchas sociales históricas del pueblo venezolano, y de alguna manera lo que hace es el catalizador hacia el cual se da como resultado la existencia de Chávez muchas de esas luchas, ¿no? En este sentido, digamos que hay un precedente histórico de luchas un poco atomizadas que ahora se unen bajo el liderazgo de Hugo Chávez. El presidente ha planteado recientemente lo que él llama la explosión del poder comunal. Esto tiene base en la idea de los consejos comunales como espacios de articulación entre el poder constituido, digas el gobierno, y las comunidades de base. Eso quiere decir que en términos una comunidad se reúne, genera diagnósticos profundos sobre su realidad y genera presupuestos participativos para incidir en la realidad, que pueden ir desde la construcción de una cloaca hasta la generación de un acto cultural. Los movimientos sociales de base, que hay una proliferación actual, que van desde la red de organizaciones afrovenezolanas, pasando por el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, la Coordinadora Agraria Simón Bolívar, el colectivo Nuestra América y bueno, muchísimos más, se han planteado ahora tomar los consejos comunales como el espacio desde donde ejercer el poder local y que sea este autónomo del poder constituido. Es decir, digamos, estos son los espacios de conquista del poder del Estado y que de alguna manera permitirían un reacomodo de fuerzas y agudizar las contradicciones de clases ya existentes en el proceso venezolano. Hablamos de la creación, se ha creado dentro del régimen chavista una especie de burguesía chavista, la cual está obedeciendo los intereses propios de su capital. No hablamos ya del capital norteamericano, transnacional, porque digamos es una burguesía nacionalista, pero que sigue reproduciendo en términos de negocios y quiere quitarle poder a estos movimientos autónomos. O sea, entonces desde ahí, desde los consejos comunales, se quiere dar respuesta a estas contradicciones, fortaleciendo, bueno, exactamente el poder de las comunidades, la democracia directa, que bueno, que nosotros en nuestro caso la llamamos participativa y protagónica, y bueno, que tiene todas sus bases también en el poder constituyente que se estableció con la creación de la Constitución en el año 99, y que bueno, que ahora piensa ser modificada en algunos aspectos, y bueno, y es importante de ahí el rol el papel que están jugando esos movimientos sociales, planteando reformas a la Constitución, planteando nuevas leyes y bueno, y ejerciendo el poder local.
Y en la cuestión de los medios, que es una cosa que se ha tocado mucho en este encuentro, la necesidad de crear medios alternativos, medios verdaderamente libres, en un contexto en el que los medios de comunicación determinan en muchos sentidos, ¿no?, la realidad social en la que vivimos. En el contexto de Venezuela, ¿cómo, qué papel tienen los medios? ¿Hasta qué punto hay una posibilidad de tener medios auténticamente libres, autónomos, independientes, que funcionen dentro de este esquema?
Bueno, en Venezuela, desde el año 2002 en adelante, con antecedentes, se ha venido generando toda una proliferación de medios comunitarios y alternativos, principalmente impresos y de radio y algunas televisoras. En el sentido de que si esto es exactamente libre o no, nos podríamos preguntar nosotros, muchos de estos medios siguen de alguna manera la línea del presidente en términos de la transformación y la búsqueda del socialismo, el socialismo a la venezolana para los venezolanos. Y digamos, desde estos medios han permitido generar matrices de opinión que quizás son contrarias a algunos intereses concretos del gobierno. Por ejemplo, hablo de la explotación del carbón en la Sierra de Perijá, que el gobierno se hace oídos ciegos ante eso, afectando a comunidades indígenas, y han sido justamente los medios comunitarios los que han llevado la batuta de la denuncia de estos casos. Igual, como digo, es decir, muchos de estos medios están fieles al presidente, a las líneas del presidente, y en tanto eso, digamos que uno no puede decir que son totalmente autónomos, más si se basa en una base de individuos que crean ideas y que generan sus propias propuestas ante esto. Y bueno, eso con la línea del presidente es porque se apoya al presidente, se está apoyando el proceso de cambio. Y curiosamente, la importancia de esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, los medios de comunicación privados, los más medios clásicos de la derecha, dicen, por ejemplo, de los medios comunitarios, no, esos no son periodistas, esos son lo que son unos pobres peladoras que no sirven para nada, que eso no realmente no es una comunicación efectiva. Yo particularmente pienso que todo lo contrario, justamente esa comunicación fue la que permitió combatir el golpe de Estado del año 2002. Ha sido esa comunicación la que nos permitió enfrentar desde el pueblo el sabotaje petrolero y bueno, y generar toda una serie de denuncias a lo largo del mundo. Ahí está, pongo por ejemplo el caso de la creación de la página web paporrea.org o la página web que representa los intereses que representa las actividades de la comunidad del 23 de enero de Caracas, una de las comunidades más combativas y más diversas en cuanto a movimientos políticos se refiere. Hablamos de una radicalidad inusitada en ese espacio, que va desde la existencia de zapatistas, tupamaros, y bueno, toda una gran diversidad de gente que toma espacios, los activa, y bueno, un poco por ahí, ¿no? Hay fábricas recuperadas también que han generado sus propios medios de información a nivel, digamos, de la base obrera. Y creo que es fundamental el papel que están jugando ellos ahora en el sentido de generar una información veraz sobre el proceso bolivariano, más allá de los medios oficiales, que si se quiere, bueno, están cooptados por la línea oficialista, ante la cual no tenemos contradicciones, más si en algunos puntos quizás puede haber diferencias.
O sea que sí hay bastante espacio para acción por parte de estos medios alternativos, comunitarios, y que de cierta manera, aunque apoyan el proyecto chavista, son críticos, tienen una postura crítica, etc.
Sí, digamos decir, que en Venezuela florece la libertad de expresión a todos los niveles. Es decir, desde los más media de la derecha que todo el día insultan al presidente o generan matrices de opinión falsa y no se les censura, no se les quita esa posibilidad de decir lo que ellos quieran, hasta el otro lado, que son los medios comunitarios, los cuales ciertamente en ocasiones puede haber habido presiones muy puntuales, a lo mejor un gobernador que no le ha gustado lo que han dicho y haya generado una especie de retalías contra ciertos medios quitándole espacio, pero eso se ha visto superado también por la propia dinámica del proceso. Es decir, no son, serían casos puntuales, no es una generalidad de la que hablaríamos.
Bueno, finalmente nos encontramos aquí en Venecia y vengo a saber que hay una muestra de cine venezolano en Oakland, justamente en Oakland, California, donde algunos de los documentales de la cooperativa van a estar presentes. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Por cierto, no nos has dicho el nombre de la cooperativa.
A la cooperativa se llama Cooperativa Audiovisual Primeras Voces. El principio del documental que se va a presentar de la cooperativa en el marco del Venezuela Film Festival es un documental denominado El rescate del cerebro de PDVSA. Este documental tiene una particularidad. Es realizado por la cooperativa, pero financiado, la casa productora es PDVSA, la compañía petrolera. Relata a manera testimonial los sucesos de lo que podríamos llamar la guerra cibernética que se planteó en Venezuela en el año 2000, entre diciembre y enero del año 2002, enero de 2003. Si hablamos de que toda la empresa se paralizó, víctima de sabotajes automatizados de informática y telecomunicaciones. Hablamos de que antes, en el año 97, el presidente de PDVSA en ese tiempo, el señor Luis Justi, entregó en una especie de outsourcing todo el sistema de informática y telecomunicaciones a la empresa Intesa. Es decir, un outsourcing compuesto por SAIC y PDVSA. SAIC manejaba el 60% de las acciones, PDVSA el 40%. SAIC, de alguna manera, controlaba todo lo que era el cerebro electrónico de la industria. Y bueno, SAIC ya sabe por ahí que está ligada a intereses concretos del gobierno norteamericano. Digamos, el cerebro electrónico volvió a manos de los venezolanos y curiosamente las computadoras de Intesa pasaron a manos de las misiones sociales del gobierno. Es decir, ese documental habla de ese caso. Además, se va a presentar otros documentales, y quiero destacarlos, de camaradas nuestros, como Puente Yaguno, Claves de una Masacre, que relata el acto casi genocida que se perpetró cuando el golpe de Estado del 2002 en el Puente Yaguno, un lugar en Caracas, en el que mercenarios asesinaron gente de la oposición y gente de los revolucionarios para justificar a través de los medios un golpe de Estado, que bueno, luego fue revocado por los militares fieles a la Constitución y el mismo pueblo organizado. También se va a presentar un documental de Marcelo Andrade llamado Venezuela Bolivariana, que relata un poco cuál es la vinculación de nuestra Venezuela y nuestros movimientos con el resto del mundo. Y bueno, creo que otras películas aparte, son como unas 12.